ahora ya la tertulia en este programa con Mamen Mendizábal. Buenos días, Mamen.
Muy buenos días.
Buenos días, Joaquín Manso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues yo muy bien, gracias por tu interés. Buenos días, Casimiro García Badillo.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás bien? Me alegro muchísimo.
Estupendamente.
Me alegro muchísimo, de verdad. Rubén Amón, buenos días también para ti.
Buenos días, Carlos.
Estás bien también, ¿no?
Tiene una incidencia. Recién tuve una incidencia.
Bueno, tampoco.
Pero estoy bien, vamos.
Tampoco, ¿no?
Sí.
O sea que no necesitamos saberlo, ¿no? ¿Quién no ha tenido una incidencia alguna vez en su vida? Sí. Si te has dejado las llaves en casa o algo de eso, ¿no?
Y si se te cae la moto encima, porque...
Ah, se te cae la moto
encima. De ti mismo. Sí. Va.
Oye, está muy bien, ha estado muy bien el monólogo, qué intriga, ¿no? ¿Quién sería el novelista, ¿verdad? Y luego resulta que era nuestro amigo Alvarone.
Y en todo caso jamás revelaría yo el protagonista de una anécdota desafortunada.
Estoy seguro de que el oyente está pensando, ¿quién será el novelista?
¿Quién será? Manso, que ha pasado de tu dolencia.
Sí, pero porque no tiene empatía. Ya bueno, se lo dicen en el periódico.
Sí, anulado por completo.
En el periódico se dice mucho, el director no tiene empatía.
Hubiera sido peor que le preguntara, ¿y la moto? ¿Qué tal le ha quedado la moto?
Manso sabe dónde hay que poner el foco.
El foco.
Y el efectivamente. O sea, tu incidencia personal pues es
menor, pero al oyente le gusta.
Mientras que
tu fragilidad
tertulia.
Mientras que una alusión al monólogo del presentador de las 8 de la mañana, eso siempre...
Y pasa en revista. El último día me preguntaron por programas anteriores. Ahora no solo hay que oír el programa al que vienes.
Porque se comenta que solamente escuchas la radio el día que vienes. Esto se comenta.
Y a veces ni siquiera.
Lo que más se comenta es que no lee el periódico que dirige.
Pues ya nos podemos ir, ¿no?
Bueno, a ver, pongámonos a la tarea, que sé que estáis nerviosos y expectantes ante lo de mañana, ¿no?
¿El qué?
El acontecimiento de mañana, que lo vais a seguir con Manso, supongo que sí, con verdadera...
¿Mañana?
Pasión, el concurso.
¿Mañana?
¿Qué concurso?
Pues el concurso de la canción.
¿A mañana es Eurovisión otra vez? ¿O qué?
No, Eurovisión no, mañana es Intervisión.
Que es lo mejor de lo bueno.
Eurovisión que organiza Putin.
Sí, ¡ay, qué maravilloso!
A ver. Claro, mira, estas son algunas de las canciones
que... publicado en mi periódico, por cierto.
Te lo habías leído.
Estas son algunas de las canciones que...
De buenos temas.
Las televisiones que participan en Intervisión.
Para mí que gana Bielorrusia este año.
¿Te han invitado a Ucrania? No. No, hay polémica también ahí.
Solo algunos territorios.
Ah.
No. Pero sí concursa Venezuela.
Israel sí.
Israel tampoco.
Ay, no lo sé.
Venezuela, ¿no? Será candidato.
Venezuela creo que sí participa.
Irán, ¿no?
Sí. Cuba. Casi todos los...
Cuba. Son ritmos pegadizos, ¿eh?
Por Irán lo que seguro. Es, claro, sí.
Corea del Norte.
Cuba es probable.
La canción norcoreana creo que es muy buena.
Sí, este, claro. Ojo,
muy crítica con el régimen. Es una canción política.
Mira.
En Rusia.
Va también por provincias, va por
provincias.
Como Eurovisión o no.
¿Por provincias?
Porque, sí, bueno, porque como Eurovisión va por países, si sí, esto va por repúblicas.
Abjasia,
claro.
Osetia.
Sí, claro. Entonces son todo, es la...
¿Cómo era?
Es la alternativa a Eurovisión que
Chubasia,
está impulsando Putin, sí.
Chubasia fue la república de la que Depardieu fue ministro de Cultura. De la república de Chubasia.
Putin Visión es como lo ha bautizado Xavi Colás.
Xavi Colás.
Nos lo ha contado a las 6 de la mañana también
bueno.
En este programa. Sí. Entonces España no participa tampoco.
Ah, claro.
La televisión española no participa.
igual Canal Red tampoco.
Pero sí participa Brasil, por ejemplo. Naturalmente China, naturalmente Irán. ¿Quién más? Egipto, de países que hablan español, Venezuela, que contaba antes,
sí, también y Cuba, ¿no?
Cuba y Colombia, me parece.
Mira,
y Colombia. Caramba. Y participa Estados Unidos. Uh-huh. Participa Estados Unidos en Intervisión.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero si lo organiza Putin.
Sí. Lo organiza Putin, aunque Trump está decepcionado con Putin, pues sí. Para allá que.
Creo que Rusia tiene muchísimas posibilidades de ganar, ¿eh?
Sí, yo
digo...
sí,
por la canción te gusta.
De manera neutral, además, ¿eh? Sin ningún tipo de.
El tema me parece muy
bueno.
En
el voto popular gana.
Muy político.
Sí, en el voto popular.
Bueno, vamos a París un momento, si me dejáis, si nos importa, porque sí. Yo creo que la historia que más impactada tiene a nuestra audiencia es esto de la esposa de Macron. De hecho, yo creo que a todos nos debió pasar un poco ayer lo mismo, que cuando
pensábamos que era un
conocimos
fake,
la noticia, pensamos que era un fake. Sí. O sea, esto de el matrimonio Macron va a demostrar con pruebas que Brigitte Macron es una señora. Y por iniciativa propia del matrimonio, porque entienden que ya es hora de acabar con un bulo que circula por ahí y que al que ha dado voz sobre todo una influencer, creo que es estadounidense la influencer, que es una joven que lleva meses diciendo que la señora Macron en realidad es el hermano de ella, o sea que en realidad es el hermano que se cambió de sexo o algo así, he leído. Y que entonces lo que han hecho el matrimonio Macron es demandar a esta influencer, y ahora lo que tienen que hacer ellos es demostrar que ella miente, que es ¿cómo? Pues presentando pruebas de que Brigitte es una mujer. Nos quedamos todos ayer bastante perplejos con esta historia, pero en efecto así es, y Álvaro del Río, que es nuestro corresponsal, pues tiene toda la información y todos los detalles, y quiero que nos lo explique adecuadamente y sobre todo saber qué reacción hay y en los medios de comunicación en Francia, si lo han asumido con naturalidad, con normalidad, o están flipando como aquí nosotros. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo toma esta decisión la Brigitte y el propio Macron? O sea, el matrimonio, ¿cómo decide dar este paso? Que creo que es inédito, ¿no? Bueno, doy por hecho que es inédito.
Inédito porque ningún otro matrimonio presidencial ocupante de la élite se ha visto en esa situación de tener que denunciar a una influencer, en este caso a una bloguera, por ese tipo de rumores, ¿no? Pues deciden denunciar precisamente este verano, el mes de julio, es cuando conocemos que presentan esa denuncia en Estados Unidos porque estos rumores, que por otro lado no son nuevos, que llevan aquí en Francia propagándose ya varios años, pues es verdad que ahí han tomado otra magnitud, otras proporciones, precisamente, como decías, por la difusión que ha hecho de ellos esta influencer, Candace Owens, que es una comentarista cercana a los círculos del trumpismo, muy dada, por cierto, también a las tesis conspiracionistas, y que le ha dedicado incluso un podcast de varios episodios al caso de Brigitte Macron, con millones de seguidores. De hecho, en más de una ocasión el propio Emmanuel Macron ha denunciado en entrevistas que detrás de todo esto hay una voluntad también de desestabilización, de hacer daño, y de estar al servicio de una ideología como es la extrema derecha. Si denuncian y se han decidido denunciar es porque, como decías, quieren poner fin a esos rumores, quieren que se restaure el honor de la primera dama, porque además consideran que esta bloguera se ha estado lucrando a su costa, a unas sabiendas de que todo era falso, y que a costa de ellos pues ha querido ganar también en notoriedad y en seguidores. Y te decía que estos rumores se sobredimensionan precisamente cuando cruzan el Atlántico, es decir, cuando llegan a Estados Unidos, y se hace eco de ellos esta Candace Owens, pero ella a su vez a ella le llegan, digamos, a través de un periodista francés o autoproclamado periodista de investigación francés que se llama Xavier Poussard, que es quien contacta a los círculos del trumpismo entre 2023 y 2024 con todo este argumentario sobre la supuesta identidad de Brigitte Macron, y es entonces cuando el rumor pues de algún modo se va extendiendo y se va internacionalizando. Y a primeros de este año, en 2025, es cuando sale a la venta un libro titulado Convertirse en Brigitte, redactado por este mismo Xavier Poussard, y que es este Convertirse en Brigitte, es el título también del podcast, como decíamos, de esta Candace Owens, que es a la que han denunciado, y con la expectativa de ganar el juicio, o al menos los expertos dicen que tiene posibilidades de que el matrimonio gane el juicio y podrían incluso pedir una indemnización millonaria, se habla de 50 millones de dólares.
50 millones de dólares. O sea, la puede ser condenada. La influencer esta Owens, ¿has dicho que se llama Owens? Puede ser condenada a indemnizar al matrimonio con 50 millones de dólares, que seguramente ella lo quería es hacer un crowdfunding entre sus seguidores, supongo, para conseguir el dinero. Bueno, con tertulios de este programa habéis salido ya de vuestra estupefacción. No. ¿Qué empeño tiene la extrema derecha en que las mujeres de los presidentes sean hombres, ¿no? Entonces, sí, porque esto...
No lo había visto yo venir por ahí. No,
pues ha pasado con la señora de Macron, ha pasado con la esposa del presidente del gobierno de España,
sí, exactamente,
y ha pasado con la esposa de Barack Obama.
Exactamente. Este
empeño en que son señores las esposas de los presidentes, una fijación.
Es que yo creo que lo que hay detrás es un intento de difamar, de debilitar, ¿no? Y más con lo que acaba de contar el compañero desde París, Álvaro, ¿no? Candace Owens no está sola, cuenta también con un periodista francés que también se ha arrimado a Donald Trump, por cierto, que el matrimonio Macron le pide 50 millones a esta mujer. Donald Trump al New York Times le pide 12.700 millones, para que comparemos. Yo creo que la debilidad de Macron es tan grande que al final se está convirtiendo casi en una caricatura de sí mismo, y su mujer ha participado de esto en los últimos tiempos. En la prensa, sus cuitas, incluso esa bofetada, ¿no? Se habla más de ello que de su propia política, ¿no? Por tanto, creo que tiene el ánimo de debilitar, y creo que tiene una intencionalidad, ¿no?, de hacer del matrimonio una caricatura. Lo que desconozco es qué más hay detrás, porque claramente tiene que haber algo más.
Yo la verdad es que creo que en estos asuntos, que son como locuras, ¿no?, son cosas que no te las puedes ni creer, entrar a ello o es un grave error, porque da espábulo a que estemos, o sea, si no hubiera sido por eso, no estaríamos hablando del tema. O bien, que le interese al propio Macron, eso que sí. Se hable de este tema y no se hable de otras cosas.
También.
O sea, es que solo hay esas dos hipótesis. O es un torpe, o sea, no, ya ha perdido el norte totalmente, o teniendo la situación que tiene en Francia, le interesa más que se hable de este bulo que se hable del tema de los recortes, del tema del cambio de gobierno, etcétera. Es que no me cabe otra explicación.
Sí, la cuestión es esa. ¿Por qué Macron acepta este debate basura y frívolo, y además acepta entrar de esta concreta manera? Yo creo que estoy más bien con la segunda de las alternativas que plantea Casimiro. O sea, yo creo que haciéndolo de esta forma lo pone en evidencia. Lo pone en evidencia, se defiende. Es verdad que subraya su propia debilidad, pero también la de los argumentos del contrario.
A ver, me estaba acordando yo del rito vaticano de la silla estercoraria, ¿os acordáis? Aquella que se empleaba para palpar los genitales del Papa y asegurarnos de que fuera varón. Esta es una leyenda que se originó en el medievo, cuando la papisa Juana suplantó el trono pontificio. Estaría bien que en todo organismo público de relumbrón, en el Elysium mismo, hubiera una silla estercoraria para
qué
palpar.
Raro, sí. Qué raro. Un sexador.
Eso era la silla estercoraria, ¿eh? Y se decía, tiene dos y bien colgantes, se decía eso, ese ratito.
Pero mi pregunta, ¿no tendría que ser la señora Owen, esta, como se llame, la que demostrara lo que está diciendo, en lugar de
ella, ¿no? Que demuestre
Macron
su feminidad.
Tenga que demostrar que es una mujer.
Sí, el derecho francés, desde luego, tendría que ser ella.
A mí me llama la atención que tenga que ser Brigitte Macron.
En anglosajón igual no.
No, sí. Pues entiendo que es porque como claro. Es el matrimonio Macron el que dice usted está mintiendo, pues tiene que demostrar que está mintiendo, pero
¿qué pruebas tiene la periodista esta, claro, de que Brigitte Macron? Sí.
No, claro. Son las normas del derecho
la con nuez,
las,
que claro. Dicen, ¿no?
Y con las normas racionales del debate democrático.
Es que es ridículo.
Es que acusa que tiene que...
Claro, pues, claro. Es ruido. Porque
claro, ya. Pero como en este caso quien acusa de mentir es el matrimonio Macron a la influencer, entiendo que por eso ellos tienen que demostrar que es mentira que sea un hombre, pero es que es como el mundo al revés.
Es invertir la carga claro, de la prueba.
Ella.
Y luego aparece supuesto periodista de investigación, este fontanero del Elíseo, que también hace un papel un poco como de palafrenero de este bulo. O sea que yo creo que sí que es verdad que hay como una internacional del bulo. Hay una internacional del bulo que quiere desestabilizar gobiernos democráticos. Y entonces se suelta un bulo e inmediatamente hay una maquinaria que funciona y le da crédito. Y en las redes sociales, pues eso tiene una difusión enorme. O sea, y yo creo que eso es un peligro.
Oye, Álvaro, y en los medios de comunicación en Francia, cuando ayer se conoce la noticia de que los Macron van a presentar fotografías y...
¿Fotografías?
Sí, fotografías del embarazo, supongo. De
Digo, ¿qué tipo de fotografías?
Fotografías, certificados médicos para demostrar que la esposa del presidente en efecto es esposa. ¿Cuál fue la reacción en los medios? Pues, o sea, ¿se recogió con naturalidad una noticia como esta?
Pues se recogió bastante poco, te diría, porque además ayer, como bastante sabes, poco. Era jornada de movilización, y te puedo decir que los principales medios de comunicación estaban completamente volcados en la jornada de movilización, de huelgas, y ya al final del día lo recogían algunos digitales. Esta mañana he estado consultando precisamente y sí, recogen la noticia, pero la noticia que salía ayer de Londres, porque era la entrevista que daba uno de los abogados estadounidenses a la BBC, pero sin más, o sea que digamos que la cobertura mediática de este asunto es relativamente limitada, incluso cuando surgió la denuncia este pasado mes de julio, es decir, que tampoco aquí en Francia le están, yo creo que tiene más, más repercusión internacional que lo que los medios franceses están hablando de ello.
Uh-huh. Álvaro del Río, gracias por haber hablado con nosotros como siempre esta mañana y por ponernos al día de lo que pasa también en Francia. Cuídate.
Gracias a ti.
Cuídate. Bueno, tengo otro asunto que plantear es que plantearos a los contertulios y contertulia de este programa esta mañana, que tiene como protagonista a Donald Trump y como damnificado, de momento, bueno, de momento son dos ya, dos cómicos. La figura del cómico de programa de televisión nocturno en Estados Unidos, pues es una institución, o sea, tiene una enorme repercusión. Y entonces hay ya dos que ya no tienen programa, al menos de momento, que son Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es el último que ha caído. Bueno, después de 20 años haciendo su programa en la ABC, ya sabéis, pues se le ha suspendido el programa. Ya veremos si en algún momento se reanuda o no. Y se le ha suspendido porque allí hay una institución que es como el Consejo Audiovisual, digamos, que existe en algunos lugares aquí en España, que se encarga de sancionar a las televisiones si incurren en contenidos que no son aceptables. Kimmel hizo un monólogo sobre el asunto de Charlie Kirk y la reacción que había tenido Donald Trump. Y ahí pues era un monólogo de humor crítico, como siempre, con las actuaciones del gobierno, en este caso del presidente. Total, que hubo una advertencia por parte de esta institución, que no recuerdo cómo se llama, pero que es el Consejo Audiovisual de allí, sí, a la ABC, advirtiéndole de que tenía que, si se iba a estudiar el asunto, podía haber sanciones. Al final lo que ha decidido la ABC es suspender por su cuenta el programa de Jimmy Kimmel. Interpretación general, pues que es Donald Trump quien se ha cobrado una cabeza, sobre todo porque Donald Trump luego reacciona a esa noticia diciendo que ahora faltan otros por
Jimmy Fallon,
señala. Sí. Fallon Urraya por los siguientes.
Y Seth Meyers, creo que son los que los que ha mencionado.
Igual que antes señaló a Stephen Colbert y también fue cancelado. Efectivamente es muy preocupante porque como era, por otro lado, del todo previsible, porque su tendencia general en este mandato es actuar en la política interna con criterios de venganza, lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es aplicar una cancelación inversa o refleja a la que de alguna manera él dice que está utilizando el gobierno de Joe Biden. En aquel caso el argumento era la desinformación y ahora el argumento es el interés público. La cancelación de anoche en la cadena ABC se produce efectivamente, y esta es la novedad respecto de los casos anteriores, después de la intervención de Brendan Carr, que es el responsable de ese consejo audiovisual, en un podcast de extrema derecha, amenazando directamente a la cadena ABC, advirtiendo de que si no se hace por las buenas, se hará por las malas. Esto provoca la reacción inmediata de una de las compañías que gestiona varias emisoras locales que emiten en red, que anuncia que va a dejar de emitir el programa, y la ABC, la Disney, que es la propietaria de la cadena ABC, para proteger los intereses de sus accionistas, lo que hace es cancelar el programa. Esto lo que anticipa, evidentemente, es que va a suceder en nuevas ocasiones, porque este proceso, es decir, se puede repetir de manera absolutamente calcada. Y lo preocupante es que esa tendencia, casi con toda seguridad, dará el salto a Europa también muy pronto. Es decir, las mismas tendencias autoritarias que se producen en Estados Unidos se producirán casi con toda seguridad en Europa.
Bueno, a mí más allá del hecho puntual o repetido, porque en esta ocasión no es puntual, venía de Colbert y ahora ha caído Jimmy Kimmel, de los humoristas en televisión, que como decía Alsina, son una institución, a mí me preocupa todo lo que ha venido pasando, ¿no? Antes citaba esa demanda de al New York Times del presidente Trump por 12.700 millones, acusaciones de libelo y de difamación, también contra el Wall Street Journal, 60 Minutes, programa legendario también de la televisión americana, pero a mí me preocupa especialmente lo que pasa también en la sala de prensa de la Casa Blanca a diario, ¿no? Cómo eso está lleno de un puñado de groupies fieles al presidente que deciden lo que está bien y lo que está mal preguntar, censuran, critican, incluso expulsan a la gente que no les gusta. El presidente es capaz de decir lo que considera una buena o una mala pregunta, de llamarte imbécil como periodista, ridículo o tonto, ¿no? Y eso genera un clima, ¿no? Y ese es el clima al que estamos asistiendo de momento como observadores. De momento como observadores. Pero que es muy peligroso, porque además ese clima de amedrentamiento y esa caza de brujas genera un efecto preventivo sobre la libertad de expresión, ¿no? Antes de que me cancelen, voy a moderarme. Claro, antes de que ocurra conmigo lo siguiente, seré yo o mi cadena la que me diga que tengo que aflojar, ¿no? Y por tanto, solamente pierde la libertad de expresión.
Sí, evidentemente en Estados Unidos las radios son concesiones públicas. Es decir, que si el gobierno federal te quiere quitar la concesión, te la quita. Y esa es la gran amenaza que pende. Y estoy de acuerdo con Mamen en que aquí el valor es doble. Te cargas a un crítico, pero a la vez el mensaje que estás mandando es que, ojo, cuidado, a ver, el siguiente que se atreva ya sabe a lo que atenerse, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues que me parece gravísimo lo que está sucediendo, porque es un ataque a la libertad de expresión, es decir, es un ataque a uno de los pilares de un Estado democrático.
La primera enmienda.
Por eso cabe preguntarse si Estados Unidos es una democracia y tiene aspectos que lo demuestran inequívocamente y otros que no, que lo contraindican. Y uno de los criterios para saber si una democracia lo es hasta dónde alcanza la libertad de expresión, estando tan condicionada y amenazada, y sobre todo en este plano atmosférico. No hace falta tomar decisiones ni ordenar cosas para que la sociedad misma reaccione en el ámbito de la autocensura, pues tiene sentido inquietarse, claro.
Sí, es que además a mí me parece muy peligroso el señalamiento de Trump, ¿no? Lo vimos el otro día con el asesinato de Charles Kirk también, que enseguida, sin ninguna prueba y ninguna detención, ya animó a la gente prácticamente a lanzarse a la calle por la izquierda radical, y cuando todavía no había existido ninguna detención ni había ninguna pista. Y ahora también, de alguna manera, bueno, desde el principio, desde la campaña presidencial, alabó lo que hacía Fox para denostar permanentemente lo que hacían canales de información como CNN, ¿no? Él sitúa en el lado bueno o malo de la historia permanentemente a quien quiere, a los líderes internacionales, a los medios de comunicación e incluso a los gurús económicos, ¿no? Elon Musk ha pasado de héroe a villano, ¿no? Y todo con un tuit del presidente Trump, con la máxima frivolidad.
Esta noche ya has mencionado tú Wall Street Journal. Wall Street Journal ha publicado un editorial muy crítico con la cancelación de la cadena ABC. Y en general, que es un periódico, sabemos, de base republicana. Es uh-huh. decir, su directora es europea, Emma Tucker.
La Biblia económica de Estados Unidos.
Sí, es decir, y en general ha venido haciéndolo así casi desde el primer momento, desde el momento en el que Donald Trump asume el mandato. Lo ha hecho con los aranceles, lo ha hecho con Israel, lo ha hecho sucesivamente. Y respecto a lo que decía Rubén, la democracia sobrevivirá si la sociedad civil, con ejemplos como el de Wall Street Journal, se mantiene alerta y en defensa de sus valores, que es precisamente lo que trata de dinamitar Trump atacando a instituciones mediadoras como eventualmente los jueces, las universidades o los periódicos.
No suena, sí.
¿No suena?
Sí. La incomodidad de los contrapoderes no suena, sí.
Eso forma parte de la tensión habitual, ¿no? Entre la prensa, los editores, los gobiernos, el poder. Pero es que esto es un paso más, esto es un paso inédito, ¿no?
Bueno, ahí la responsabilidad de los
editores,
editores, ¿no? De los responsables de los medios, de no prestarse al juego. Bien lo sabemos aquí en España, sí, también. No porque, hombre, no porque hayamos llegado a los extremos de Trump, pero aquí presiones ha habido siempre.
Tiene su coste.
Con una prensa, lo pasa que la prensa es débil. O sea, en otras épocas y en otros momentos la prensa ha podido ser un contrapoder rotundo porque no necesitaba del agasajo ni del patrocinio del Estado ni de la administración para sobrevivir.
Sí, lo que pasa es que se da una situación un poco llamativa, porque el News Corporation, es decir, es al mismo tiempo, es decir, el principal accionista de New York Corporation es al mismo tiempo propietario de Wall Street Journal y de la cadena de televisión que más apoya a Donald Trump. Es que será una circunstancia un poco paradójica, ¿vale? El reservorio no está tanto en manos del editor como de los propios periodistas. Uh-huh. Son ellos los que tienen la responsabilidad.
Y del editor, ¿eh? O sea, la figura del editor es muy importante aquí y en Estados Unidos.
Llega el señor Carr este y dice, hay que arreglarlo, sí, por las buenas o por las malas, la ABC puede hacer...
¿Qué querrá decir por las malas, no? ¿Qué querrá decir por las malas?
Que te suspenden.
Que te suspenden.
La Disney, bueno, la ABC puede hacer dos cosas. Una es decir, diga usted misa y nosotros mantenemos el programa. Claro. Y si a usted no le gusta, pues claro, ya lo lamentamos. Y si nos cae una multa, pues la pagaremos. Y puede hacer otra cosa, que es lo que ha hecho, que es lo que usted diga. Ya, fuera programa.
Sí, sí, genuflexión.
Y dice Trump, es que no tenía audiencia, es que es muy malo, es que no, y nadie ha salido desde la ABC que yo sepa a defenderlo.
Que
menos
que decir. Eso es lo sorprendente.
Que menos que decir, oiga, que lleva aquí 20 años.
Claro.
Bueno, que ahora hablamos de otras cuestiones y escuchamos a Raúl del Pozo. Marisol, tú... En Onda Cero, aquí en Más de Uno, en Tertulia, a las 9 y 12 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, con Joaquín Manso, con Casimiro García Badillo, Mamen Mendizábal, Rubén Amón. Enseguida hablamos de asuntos muy controvertidos de las últimas horas, el asunto de las pulseras antimaltratadores que empezamos a contar en el día de ayer, con todas las opiniones que ha habido al respecto y las aclaraciones que ha tenido que hacer la Fiscalía sobre su propia memoria anual, lo que ha dicho el Ministerio, lo que ha dicho la oposición, y hablaremos, si nos da tiempo, pues de Zapatero en Suiza, de el primer ministro de Alemania con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y todas estas cuestiones que forman parte, pues, de la vibrante actualidad política de estas últimas horas. Pero a esta hora de la mañana, los viernes, llega Raúl del Pozo para celebrar el vino. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro.
Va a terminar el verano, por fin.
Sí. Bueno, pero ¿quién lo diría? Porque va a terminar muy en alto el verano, con unas temperaturas de casi 40 grados. Pero bueno, se va a acabar el verano, sí, en algún momento. Cuando tú quieras que empiece, viva el vino.
La última sesión de control fue, como suele, un control a la oposición que devuelve las injurias en una bronca semanal. El estilo es cañero y faltón. En la última escabechina, Sánchez presumió de estabilidad en un día que volvió a ser un diálogo de sordos, donde los diputados no se escuchan ni se entienden. Se preguntan por la corrupción y contestan con surrealismo. Dijo Sánchez que en estos 7 años ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria y 5 en Reino Unido. Y la política nacional, usted es el tercer elegido del PP. Feijóo contestó con dureza diciendo: usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar las vergüenzas. Le criticó la falta de estabilidad y citó la derrota de la jornada laboral. Pero volvieron a contestar con la economía que va como un cohete. Echaron en cara en Moncloa la ley de que solo se cumple a ratos, y cuando va a perder una votación se va al cine. El tío se va al cine. Los del PSOE se quejan de que les insultan cada minuto. Dicen que han convertido a la Moncloa en un centro de negocios de la mujer del presidente, que ha pasado de contable de saunas a catedrática. Cayetana habló de la demacrada presidencia de Sánchez. Ni el prófugo querrá hacerse una foto con él. Criticó los pactos de quienes llaman fascista al rey Felipe VI. También se dijo que el gobierno es el más inestable de la democracia y persigue a la Guardia Civil. No sé para qué sirve tanto insulto y tan mala leche. Desde el banquete de Platón, la oratoria es mejor con el vino, porque al beber se discurría. No le vendría mal a los diputados una copa antes de hablar. Y viva el vino.
Disfrutes del fin de semana, Raúl del Pozo. Hasta el viernes
igual
que viene.
Igual te deseo a ti.
Adiós.
A ver cómo colgamos.
Cuelga despacito hoy, por favor, que ya no tenemos...
Vale, muy bien.
...presupuesto para tanto teléfono. Vale, hoy lo hemos salvado. Hoy lo hemos salvado. Bueno, ¿por dónde continuamos el relato de, y el análisis y las opiniones sobre la actualidad del día? Asunto pulsera, si os parece. Bueno, pulsera es lo que lleva el maltratador o persona que, o individuo que tiene una orden de alejamiento, y la mujer lo que dispone es de una especie de teléfono móvil, que es un dispositivo telemático, y si hay menos de 500 metros o lo que sea de distancia entre una cosa y la otra, pues salta una alerta, salta una alarma. Bueno, creo que los oyentes ya están al tanto de cuál es el asunto, o sea, de lo que pasó y de lo que no pasó, porque ha habido una enorme confusión, en mi opinión, en la mañana de ayer respecto de qué es lo que había fallado exactamente. Ya ha quedado claro que lo que falla es la conservación de los datos que esos dispositivos telemáticos emiten, que son datos que se tienen que conservar, tiene que haber un registro, aunque hayan pasado semanas o meses, tiene que estar esos datos ahí, porque es lo que puede utilizar la fiscalía o los abogados en un juicio, o el juez en una investigación judicial, para probar cosas, para probar que se violó una orden de alejamiento, por ejemplo. Eso es lo que falló, la conservación de esa información, de esos datos. No es que fallaran todas las pulseras que hay en España, creo que son 20.000 en este momento. Fallarán las pulseras y los dispositivos telemáticos durante meses y entonces las mujeres estuvieran desprotegidas. No es esto segundo, es lo primero, que yo creo que ya es suficientemente grave como para no querer decir que pasó lo que no pasó. Pero bueno, el Ministerio de Igualdad ayer hizo algunas aclaraciones. Lo más llamativo fue que la Fiscalía tuvo que aclarar lo que dice su propia memoria anual, porque todo esto sale de un documento de la Fiscalía que se presentó hace 15 días. Y ahora lo que dice la Fiscalía es, bueno, es que está desactualizada esta parte del documento, porque en realidad ya se solventaron las cosas. Ayer llegó a decir que en realidad todos estos datos se han podido recuperar en la mayor parte de los casos que estaban investigándose y que se han podido entregar, y que en los casos en los que no se ha podido recuperar los datos, pues se ha llamado a declarar a la operadora, a la persona que se ocupó de hacer esa gestión, para que preste declaración. Y que al final, creo que la ministra dijo ayer que en un 1%... Sí. De los casos, pues se han podido llegar o a absoluciones o a sobreseimientos. 1% de los casos, creo que el Ministerio no ha llegado, ni la Fiscalía ha llegado a decir de cuántos casos estamos claro. hablando, aunque en el periódico de Manso creo que es donde hay una estimación de 47 pero casos serían, haciendo la cuenta.
Que se corresponde, ¿no? Con el 1%, con el 1%. Que menciona la ministra.
Claro. Bueno, opiniones vuestras sobre esta cuestión.
Yo es que me pasa que este tema me asombra muchísimo, porque cuando, por ejemplo, en el periódico queremos hacer algo, viene siempre alguien algo a ofertar un cambio para ahorrarte dinero, no sé qué, los informáticos siempre dicen la migración, no, por favor, porque es que la migración es un peligro, porque tal, porque se pierden datos, porque se pierde, es decir, ¿cómo es posible que en un tema como este, que estamos hablando de maltrato, en un organismo público que tiene medios, que tiene recursos, que tendrá equipos informáticos, uno, se advirtió de ese peligro? Me imagino que sí. ¿Se vio después de instalarse el nuevo sistema de Vodafone si eso funcionaba o no funcionaba? ¿O si se había perdido algún rastro? Y si no se vio, pues es una irresponsabilidad. Y si se vio y no se solucionó y estuvieron 8 meses sin tener esos datos, es todavía una irresponsabilidad mayor. Y luego, es verdad que también algunas pulseras parece que están fallando también, que te las puedes quitar fácilmente. Pero a mí me parece que es... Eso demuestra la estulticia. Es decir, ¿cómo es posible que en este tema tan grave se sea tan sumamente torpe, tan sumamente descuidado, ¿no? O sea, yo no le veo intencionalidad política, lo que le veo es pues que esto está manga por hombro. O sea, es increíble. Y luego ya, para remate, la Fiscalía, que entrega su memoria, que están esos párrafos. Por cierto, mea culpa también de los periodistas, porque no nos hemos dado cuenta de eso en 15 días.
Bueno, se ha dado cuenta que diario hay que reconocerse.
Sí, pero en 15 días. Alguien, 15 días. O sea, que a veces el foco, el exceso de foco te deslumbra. Porque hemos ido a las letras grandes. A ver qué dice esto, a ver qué dice no sé qué de la corrupción, de tal. Y dices, hombre, por favor, hay que fijarse en todo. Pero a mí me parece que esto es un cúmulo de despropósitos. Y desde luego que hay una responsabilidad. O sea, yo no creo que haya, es que el maltrato, es que este gobierno feminista, no sé qué. No. O sea, no mezclemos las cosas. Este gobierno ha cometido un error gravísimo, que es dejar durante unos meses desprotegidas a unas mujeres que todavía no sabemos cuántas son.
No, sí, y como no sabemos cuántas, no sabemos cuáles. Es decir, no conocer la dimensión cuantitativa nos impide conocer la dimensión cualitativa, es decir, la gravedad de las situaciones que pudieran haberse llegado a producir o de las situaciones eventualmente de angustia. Como no lo sabemos, que falta mucha claridad y mucha transparencia en las explicaciones que se han dado. Yo quería hacer un inciso, digo, porque tú has mencionado también el tema de las víctimas en el medio rural. 40% de los asesinatos de violencia machista, se decía en memorias anteriores, se producen en municipios de menos de 25.000 habitantes. Y esto es un verdadero problema estructural de fondo. Pero digo, es que si no lo digo ahora se me iba a olvidar. Respecto del tema de las pulseras, lo que decía la memoria es gran cantidad de sobreseimientos patrimoniales o fallos absolutorios. Y al tratarse de un documento técnico y espontáneo en el sentido que no se emite al calor de la opinión pública como una nota de prensa, es razonable pensar que esa es la verdad, porque además es la compatible con el resto de elementos que conocemos del caso. El primero, que fuesen múltiples fiscalías territoriales las que advirtieron. Si fueron múltiples y en lugares dispares, es razonable pensar que múltiples fueron los casos. es razonable, es compatible también con el hecho de que el Consejo del Poder Judicial lo advirtiera, con el hecho, como contamos hoy en El Mundo, que desde el propio Ministerio, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se advirtiera, que como cuenta hoy, me parece que es ABC, diversos testimonios de Cometa hayan situado en un plazo de 8 meses el tiempo en el que se prolongó la anomalía. Si fueron 8 meses, es razonable pensar que fueron muchos los casos. Y ninguna de las explicaciones de ayer ayuda a disipar la duda. Falta mucha claridad y mucha transparencia. Desde luego, en nada ayuda tampoco que la Fiscalía se contradiga consigo misma y se vea obligada a salir al rescate del poder político, que es para lo que no está la Fiscalía. Que la memoria está desactualizada, mire usted, permítame que dude, porque la memoria de la Fiscalía se empieza a elaborar, de hecho, aproximadamente en abril y se entrega aproximadamente en julio, y estamos en septiembre. Con lo cual, eso de que está desactualizada, permítame que lo dude, porque además, sin ir más lejos, ayer el Colegio de la Abogacía decía que las pulseras seguían fallando. Con lo cual, es razonable exigir todavía muchas más explicaciones para que podamos conocer la dimensión cualitativa, la cuantitativa y la cualitativa del caso. Y si no se hace, es por la misma razón que tantas otras veces, por la falta de respeto al concepto de responsabilidad política que se ha venido incubando desde el comienzo del mandato de Sánchez.
Yo estoy de acuerdo con vosotros dos y no quiero abundar en vuestros argumentos. Sí que creo que aquí faltan explicaciones de calidad, ¿no? Explicaciones y también responsabilidades. Esto es muy fácil siempre tirar hacia arriba, ¿no? ¿Culpa del presidente o de la ministra? Bueno, pues no sé si es del presidente o de la ministra, pero de quien sea la responsabilidad en el control, en las garantías que cualquier mujer maltratada o persona maltratada necesita, desde luego tiene que asumir responsabilidades y nos tienen que ofrecer también unas explicaciones más razonables desde la Fiscalía, pero también desde el Gobierno, desde luego. Este es un tema muy serio y que además también tiene un efecto negativo sobre el futuro, ¿no? Denunciar a un maltratador es una tarea titánica, personal y familiar. Cuando uno se llena del coraje es porque está desesperado y porque su vida ya ha corrido peligro o la de sus niños. Y cuando el sistema no te da las garantías necesarias como para que te sientas protegida después de haber denunciado, el ejemplo que estamos dando para futuras denuncias es perverso.
¿No es el único problema que han tenido las mujeres que iban en el brazalete? A partir de alertas falsas o de advertencias equivocadas o de un estado permanente de sugestión, no consiguen encontrar la serenidad, ¿no? Precisamente porque el método de localización no siempre funciona. Y desde la perspectiva, añadir a esta la incertidumbre de que tu acosador, tu delincuente, tu agresor puede estar muy cerca y no estás protegida, creo que redunda en la idea del desamparo y de la fragilidad de nuestro sistema tecnológico también, ¿eh? Porque si un cambio de operador produce una pérdida de la credibilidad de nuestro sistema de seguridad, de la identidad, de la intimidad, creo que se amenazan muchos otros valores.
Es que además, si hay un cambio de operador, lo que uno exigiría en un tema tan sensible como este es que hubiera una mayor observancia, ¿no? Dices, oye, vamos a cambiar el sistema, ojo, que puede haber problemas, vamos a estar durante varios meses, pero eso no ocurre.
Es que de hecho se advirtió de que el principal riesgo era que se perdieran los datos anteriores. Sí. O sea, se advirtió por quien tenía que hacerlo, el Consejo y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Y aún así se implementó el sistema y el fallo se prolongó durante meses. ¿Cómo no va a producir angustia esta situación en las víctimas?
Claro. Cuando hablamos del fallo nos referimos a la sí, imposibilidad de recuperar los datos de lo ocurrido meses atrás. Sí. Uh-huh. Yo es que insisto mucho en esto porque las mujeres que en este momento tienen el dispositivo telemático en cuestión escuchan las pulseras fallan y la angustia que les genera pues es muy grande. Por eso es muy importante que el Ministerio aclare todo esto que todavía no ha aclarado.
¿Y qué pensarán los maltratadores, Carlos? Las pulseras fallan, ¿no? Porque las mujeres cuando escuchan eso, ¿y ellos qué?
Por eso digo, las pulseras no fallan, al menos con carácter general. Por eso es muy importante que el Ministerio aclare cuanto antes si hay dispositivos que están fallando y qué se está haciendo, si se ha hecho ya para sustituirlos.
Yo veo aquí que hay una convocatoria del ministro a las 10:30.
Pues mira. El ministro.
Ministro de Justicia.
Justicia. Bolaños. Pues que lo aclare él. Porque esto es lo más importante, pero con carácter las pulseras no fallan, lo que ha fallado es la conservación de los datos de las incidencias que se produjeron durante unos meses determinados. Es decir, que cuando el juez que instruye una investigación, o el abogado, o el fiscal, le dice a la operadora, ¿me puede usted pasar los datos de este dispositivo correspondientes al mes de enero del año 24? La respuesta con la que se encuentra es, pues de ese periodo de tiempo no conservamos la información, los datos, y por tanto no se pueden aportar al juzgado. Esto es lo que ha sucedido. Sí, pero... Hoy creo que es el diario ABC que pone en boca de un empleado del Ministerio de Igualdad, sí. Dice que cuando se produce el cambio de operadora y se produce esto de la migración, empieza el nuevo sistema, empieza a operar la nueva operadora telefónica, y vemos que en el sistema no están los datos anteriores al mes de marzo del año 24, y es donde decimos, cuidado, que estos datos son muy importantes para lo que viene después, que son las investigaciones judiciales y probar lo que ha sucedido. Pero no significa que durante esos meses las pulseras no funcionaran. Es decir, que las alertas sí funcionaban, al menos con la información que yo he leído. Y las actuaciones que se toman cuando se produce una incidencia sí se tomaron. Y no consta a día de hoy que hubiera. No consta a día de hoy que hubiera ninguna agresión cometida por ninguno de estos individuos porque fallara el sistema. Esto yo creo que es importante.
Está muy bien que lo aclares.
Que lo tengamos claro, o sea, porque son cosas distintas, por muy grave que sea lo que estamos comentando.
Pero en tal caso no debería haber problema para aclarar el número de incidencias que se han producido. Si hay constancia de que efectivamente no se produjo ninguna agresión motivada por el fallo de las pulseras, razón de más para ofrecer toda la claridad al respecto.
Ayer la ministra, en una de las declaraciones que hizo, lo que ella dice es que lo que le han explicado en la fiscalía es que el material que no se ha podido probar, no se ha podido aportar en el 1% de los casos son audios. Audios es que cuando salta la alerta a la mujer que tiene un dispositivo, la pulsera o el brazalete lo tiene el individuo en cuestión, que tiene una orden de alejamiento. Otra de las cosas que dice la memoria de la fiscalía es que las órdenes de alejamiento, que son de 500 metros en pueblos pequeños, es muy difícil de garantizar que se respeten, porque como son pequeños los pueblos, es muy fácil que los vecinos estén más cerca. Bueno, cierro paréntesis. Ayer la ministra, cuando habla del 1%, dice audios. Audios es que cuando el individuo en cuestión viola la orden de alejamiento y está a una distancia más próxima a la mujer amenazada, entonces es cuando en el dispositivo de la mujer salta una alerta que le dice, cuidado. Y entonces ella ahí puede llamar por teléfono al centro de control, o directamente el dispositivo que ella tiene envía una alerta al centro de control. Así llama por teléfono, hay una conversación y hay un audio. Y ese audio es el que viene muy bien cuando hay una investigación judicial para presentarlo y decir, mire, esto es lo que pasó, la mujer amenazada se puso en contacto con el centro de control, esta fue la conversación y ya está, no hay que probar nada más. En ausencia de ese audio es cuando hay que convocar a la persona que estuviera en el centro de control para que preste un testimonio oral y todo aquello. Esta es la complicación que supone el no tener el material.
Pero
digo... vamos a ver qué es lo que cuenta hoy el ministro. Lo que no tenemos en este momento es noticia de que no se haya producido una agresión por parte de un individuo porque haya fallado.
No sabemos, pero fíjate, yo de lo que he venido leyendo, lo que más me ha alarmado es la declaración de la anterior presidenta del Observatorio de la Violencia de María Ángeles Carmona, que dice comillas, que las pulseras no funcionan. Que no funcionan. O sea, y lo que dice es que ella, que ahora ya está ejerciendo en un juzgado, ya no está en el observatorio, ya esa medida no la pone nunca. O sea, es o cárcel o otro tipo de medidas, pero pulseras no. O sea, y estamos hablando, antes dabas tú la cifra de 20.000. De 20.000.
Te lo tenemos aquí.
Me parece tremendo, ¿no?
En el mundo, recogemos, por ejemplo, a Lola Calderón, que es la presidenta de violencia de género del Colegio de la Abogacía, lo dice también. Dice, los dispositivos no funcionan bien, es algo recurrente, dan muchos problemas. Nosotros solicitamos el juzgado a la media muchas veces y en el juzgado nos han llegado a decir también que les están dando muchos problemas.
Pero es que ahí están las falsas alarmas que mencionaba antes, que es la que provocan un estado permanente de aprehensión y de sugestión hasta el extremo de que algunas mujeres deciden quitarse el brazalete.
Claro, es que muchos problemas pueden ser, por ejemplo, incidencias pueden ser. Que si estás en una zona con muy poca cobertura telefónica o que en lugar de 5G pues tiene 3G y según dónde o solo hay una operadora que cubre ese terreno, el dispositivo telemático que lleva la mujer lo registra como una incidencia porque ha perdido la capacidad de conectar y de informar de lo que está pasando. Y eso en el centro de control luego aparece como una incidencia. Que no significa que el individuo agresor haya vulnerado la orden de alejamiento.
No, no.
El problema es que no es posible saber qué es lo que ha sucedido cuando se produce una incidencia de esas características.
Pero habrá casos en los que sí se podrá, en los que sí se podrá saber que el fallo es causa del prestador del servicio. Porque aquí lo que parece es que quien presta el servicio lo presta peor que el quien lo prestaba antes. Y que esto es una circunstancia que fue advertida. Es decir, esto es lo que parece, al menos con la información que tenemos hasta este momento. Y esto es lo que conviene que se aclare.
Creo que es interesante que nos aclare. Claro.
Esta segunda parte no la tengo clara. No es que el prestador actual no es que tenga menos cobertura y por tanto las pulseras estén funcionando peor. El actual lo que no tiene es la información que debería haber tenido si la migración se hubiera hecho correctamente, que es toda la información anterior al mes de marzo del año 24. Eso es lo que aparentemente se ha perdido en el proceso de cambio de adjudicatario.
Sí. Al margen de cualquier fallo tecnológico.
Al margen de cualquier fallo.
O de cobertura, que estamos insistiendo.
Sí, de cobertura, sí, claro. Sí.
Claro, porque por separar una cosa de la otra.
El día del apagón, por ejemplo, se vino abajo todas.
Porque esta segunda parte sí debería ser muy fácil de aclarar, que es si lo que tenemos es un problema de que hay zonas donde no hay suficiente cobertura telefónica, oiga, mande mañana a unos ingenieros para que levanten una antena con un repetidor y se cubre. Esto sí, es fácil de...
Pero a eso hay que añadirle el hecho de que, por lo que se dice... por lo que dicen personas involucradas en estos temas, las nuevas pulseras se pueden quitar fácilmente.
Eso dicen, sí.
O sea, que es que a todo ese problema de la migración, de tal, de la falta de cobertura, le tienes que añadir el que ahora el maltratador se puede quitar la pulsera.
Es decir, la cuestión es que la falta de claridad en la falta de claridad en las explicaciones...
Estoy muy de acuerdo en que hace falta claridad y que todo esto se aclare, porque no me parecería muy inteligente que cundiera el mensaje
de
que 20.000 mujeres en este momento en España, aunque llevan el dispositivo, no están protegidas.
Que no vale de nada.
Claro.
Es decir, la falta de claridad lo que provoca es que al calor de un problema objetivado se expresen otros que a lo mejor no de la misma manera o de la misma manera tan clara.
Bueno, hacemos una pausa, si queréis, si no hablamos ya de Zapatero y
de Merz.
Y de Puigdemont y de Merz, que es bien interesante. La presencia del primer ministro, creo que esta mañana se reúne con Feijóo, el señor Merz, ¿no? Con Feijóo, que coinciden
ideológicamente.
Creo que en todo. creo
que no. A favor de Feijóo creo que no, No, de verdad, ahora lo hablamos.
Una pausa, ahora mismo continuamos. En 18 minutos serán ya las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en Tertulia Hoy con Mendizábal, con Manso, García Vadillo y Amón, y pedíais turno de palabra para hablar del señor Merz, del primer ministro de Alemania, que estuvo ayer con el presidente Sánchez y iba a estar con el señor Feijóo. Entonces decía Amón que no están el señor Feijóo y el señor Merz de acuerdo en todo.
¿Qué va? Si después de los contenidos de la reunión el interlocutor hubiera sido Feijóo, Sánchez habría salido escandalizado diciendo: me he reunido con un señor que reniega del genocidio y que reniega del Estado palestino.
¿Y que es anticatalán?
Lo digo porque ese clima de cordialidad es impropio de lo hablado. Feijóo ha tenido una posición muy dura con Israel y es partidario de un Estado palestino. Y salimos de una reunión donde tu interlocutor dice: no reconozco el Estado palestino y no reconozco el genocidio. Y aún así, con ese clima de discrepancia integral respecto a la política de Sánchez, se nos traslada que todo ha ido fenomenal. No ha podido ir todo fenomenal. Y de hecho creo que el límite geopolítico a los que se le pueda poner a Israel tiene como freno total a Alemania.
Absolutamente.
Sí, sí. Y si no se resuelve ese obstáculo, es muy difícil que la Unión Europea tenga una política común.
Es que,
Porque, con la bandera de Alemania ondeando a favor de Netanyahu, es improbable.
Es que yo creo que hay que distinguir. O sea, vamos a ver. Bueno. Que, evidentemente, el tema que parece muy nominal, es genocidio, es una masacre, es tal, pero en Alemania sí que tiene un contenido completamente distinto.
Claro.
Porque ahí hubo un genocidio donde se exterminaron a más de 6 millones de judíos. Entonces, para Alemania, calificar de genocidio lo que está sucediendo ahora en Gaza supone un salto cualitativo que aquí, por ejemplo, pues no tenemos esos matices, pero fíjate que ¿qué refleja esa reunión que tú lo estás diciendo, esa salida, esa corrección? Pues que el ambiente político en España es irrespirable.
¿Sí?
Es que Merz va a sacar adelante los presupuestos con el apoyo del Partido Socialdemócrata. Uh-huh. Es que a Merz le apoya el Partido Socialdemócrata en Alemania. Gobierna gracias al Partido Socialdemócrata. Bueno. Y entonces aquí esto, pues es impensable. Es impensable que el PSOE pudiera gobernar o pudiera tener el apoyo del PP en no sé qué tema y viceversa. Entonces, esto lo
bueno, entonces, contamina Casimiro, todo. Alemania es rehén de su pasado y no está en condiciones de plantear la cuestión israelí con la honestidad que lo haría si no tuviera esos antecedentes.
Bueno,
como quiera que Alemania es el motor y la locomotora de Europa, es muy difícil que haya una política comunitaria común si Alemania no se desdice de ciertas posiciones, empezando por el reconocimiento del Estado palestino, que está bastante unánime localizado en el resto de los
Alemania
países.
Alemania no va a cambiar de posición. Y nos guste o no, bueno. O sea, a mí me puede gustar o no, lo que sea.
Ni siquiera reconociendo el Estado palestino, claro, Casimiro.
Bueno, vamos a ver, yo estoy...
Lo reconocerá cuando ya no exista.
Digo la duda de Alemania.
Pero Alemania, para lo bueno y para lo malo, es el país más importante de la Unión Europea.
Sí, por eso digo que es imposible, o sea, que una política común.
Es el que tiene más peso político, es el que tiene más peso económico. Por lo tanto, es decir, la posición
de... Hay que ver la evolución que tiene, yo no lo tengo claro. Lo que sí creo es que los tres posicionamientos de relevancia política que ayer manifestó Friedrich Merz, los tres se corresponden con el consenso europeo y en ninguno de los tres consensos está Pedro Sánchez. Primero, respecto del catalán, cuando Friedrich Merz rechaza el catalán como lengua en las instituciones europeas, coincide con el consenso europeo. Es verdad que él no utiliza como Finlandia e Italia el argumento de la reforma de los tratados, sino que se saca esta historia de la inteligencia artificial, que en mi opinión lo que está tratando de decir es que Europa tiene cosas muy importantes de las que ocuparse como para discutir por cuestiones banales. El segundo punto, que a mí me parece muy importante, fue subrayar la necesidad de contribuir al gasto en defensa para dar respaldo a Ucrania. Que esta es una de las cuestiones que en peor lugar está dejando a Pedro Sánchez en Europa. No tanto por discutir la cantidad, que en discutir la cantidad yo creo que hay también coincidencia en que tiene derecho, sino por discutir la unidad, que es el verdadero valor que se trataba de manifestar en aquella cumbre de la OTAN. Y respecto de la cuestión israelí, es verdad que cuando se utiliza el término genocidio hay una intención política de confrontar, no de manera inocente, porque lo que se busca es hacer responsable a Israel de los mismos hechos que están detrás de su fundación, o sea, las víctimas del Holocausto, pero yo sí creo que ese debate avanza en Europa.
Entonces, ¿se crea un eximente definitivo?
No, al contrario, te estoy diciendo que ese debate avanza en Europa. Es decir, que hay un consenso generalizado respecto de la vulneración del derecho humanitario de guerra y que, por lo tanto, estamos ante crímenes contra la humanidad y que forma parte de lo discutible si es o no un genocidio.
Considerando además, perdona, que el genocidio también tiene grados. A mí me parece una butad. La comparación con Hitler. Me parece una butad.
Sí, sí.
El genocidio también tiene escalas y tiene grados.
Bueno, pero vamos a ver, desde el punto de vista del derecho internacional, el decir que es una masacre, que se están vulnerando los derechos humanos, que hay una crisis humanitaria, sí, desde el punto de vista político... eso te lleva igual, oye, es suficiente.
Sí, estoy
de acuerdo. El matiz genocidio, como decía Joaquín, es la cuestión de enfrentar. Oye, pues los que digan que no hay genocidio es que defienden a Israel, pero hombre,
me está llevando
al absurdo.
No, es que además va al fundamento de la fundación de Israel. Es decir, eso sí que es una cuestión de fondo que genera muchísima inquietud, Por eso yo entiendo que si hay consenso respecto de la vulneración generalizada del derecho humanitario de guerra, es un buen punto de partida para un consenso general, ¿eh?
A mí me parece que cuando los líderes europeos y los responsables políticos quieran hacer algo, los gazatíes habrán desaparecido ya de la faz de la tierra. Trump y los ministros israelíes que están esperando a montar su marinador particular con los restos de los escombros llenos de sangre, habrán construido ya su legado y desde luego la política aquí, con todas estas discusiones dialécticas que no dudo que sean interesantes, lo que está demostrando es un inmovilismo y una falta de valentía escudándose simplemente en el lenguaje, ¿no? En los términos.
Y una falta de perspectiva, porque
pues
hace muy poco
Y déjame recordar que en esa Alemania que recordamos siempre, donde los judíos fueron víctimas, también lo fueron las mujeres, los homosexuales, los comunistas. O sea, que aquí la historia también ha apuntado solamente hacia una dirección, ¿no? La dirección de la memoria también es frágil. Pero está bien recordar esas otras víctimas de ese genocidio, ¿eh?
Entonces, si hay una política europea que ha cambiado sustancialmente, es la de Alemania, por causa de la crisis de refugiados que provocó la guerra de Siria. Es decir, yo no sé si estamos teniendo suficiente perspectiva respecto de lo que podría suceder con una crisis de refugiados semejante provocada por la guerra de Gaza.
Yo lo que creo es que esta prolongación de la masacre, de la violación de derechos humanos y tal, lo que sí va a tener es unas consecuencias enormes, porque primero, el que está generando ahora el motor del antisemitismo en el mundo es Netanyahu. Es el motor.
Y Trump.
Sí, y Trump. Pero vamos, el primero es Netanyahu.
Sí, que además entonces, encubre en la causa, claro, del antisemitismo dices, para oiga, usar usted, su...
Totalmente. Cualquiera que critique es antisemita. No puede ser.
Es que es tremendo.
Esto tendrá consecuencias. Desde el otro lado, lo comparto, ¿eh? Pero no hay que perder de vista que el antisemitismo, que también existe, sí, también se refugia en la crítica a Israel para actuar. Sí, o sea, las dos cosas son verdad. Sí, sí. Las dos cosas son.
Sí. Aquí tenemos lo que pasa es que el punto de vulneración estará en el otro, ¿no?
Pero sí. Por eso ayer el presidente Sánchez, y yo creo que hizo bien en su intervención, sí puso el acento en que él lo que está criticando es al gobierno de Israel por lo que está haciendo en Gaza y no al conjunto del pueblo de Israel, que dirá usted, pues esto no es lo que dijo Feijóo en la sesión de control. Exactamente. Sí, exactamente.
Sí, sí, sí. Exactamente. Y lo que dijo el rey.
Lo mismo, estamos cerca.
Por eso decía Carlos que está mucho más de acuerdo Sánchez con Feijóo que Sánchez con Merz, y en cambio, con Merz presume de un clima de entendimiento impropio de contenido de la reunión. Sí,
no veremos una reunión en la Moncloa de Sánchez con Feijóo.
El avispero daba votos, ¿no? Y generar una tensión política es lo que vivimos permanentemente los españoles.
Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y de la actualidad económica qué nos cuentas esta mañana?
Pues mira, los inversores están pendientes de las llamadas telefónicas entre Trump y Xi Jinping a eso del mediodía. Veremos a ver qué sale de ahí, aparte de las relaciones comerciales y de los aranceles, también la venta de la filial estadounidense de TikTok, algo fundamental para la cuestión política de Donald Trump. Reconocía hace poco que él ganó las últimas elecciones, entre otras cosas, gracias a la influencia de esta red social entre los jóvenes, TikTok. Y bueno, y además es importante saber si va a haber guerra comercial o no, porque en esa guerra comercial lo que está claro, no sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos quién va a perder más. Europa, que es la que se va a llevar los golpes de uno y de otro, y es lo que está ocurriendo precisamente en la balanza comercial en los últimos meses, que está bajando las exportaciones de Europa tanto a Estados Unidos como a China. En los mercados se imponen las compras, es el caso de la bolsa española. El IBEX 35 avanza ahora mismo un 0,60%, Redeia, Fluidra y la aerolínea IAG son los valores que más descienden. En el mundo de los aviones precisamente destaca el anuncio de inversión de casi 13.000 millones de euros de AENA de aquí al 2031. Con críticas a la concentración de la inversión, sobre todo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en el aeropuerto del Prat. Y en la parte alta del IBEX, pues resaltan las subidas de Arcelor, Indra y Unicaja. Los bancos siguen siendo protagonistas. El presidente Sabadell, Josep Oliu, acaba de rechazar de nuevo la OPA del BBVA. La noticia sería lo contrario, claro, pero la acaba de rechazar otra vez. Y todo esto cuando la gestora Apollo está interesada en comprar el 50% del Atlético de Madrid. Los equipos de fútbol son objeto de deseo de los grandes inversores. Apollo, esta gestora, pues valora el Atlético de Madrid en 2.500 millones de euros, lo cual indica cómo está el mercado futbolístico. Ya veremos a ver cómo se valoran otros equipos. Entre tanto, Nvidia, ojo, ha rescatado a su competidor, a Intel. Y Intel, el gran fabricante de semiconductores, es una empresa mítica dentro del mundo de la informática, creada por Robert Nice, que fue el creador de los circuitos integrados, y por Gordon Moore, el formulador de la ley de Moore, que dice el aumento exponencial de las capacidades de procesamiento de los circuitos integrados. ¡Qué casualidad! Esa empresa, Intel, ha sido rescatada por la empresa de la inteligencia artificial. envidia.
Que tengas buen día, Ignacio.
Hasta ahora.
Adiós unos Callahan, que se van estas personas, Marisol.
Por
semana. Adiós, Joaquín. Adiós, gracias. Casemiro. Adiós, Mamen.
Igualmente.
Amón, hasta luego.
A las 11 y tenemos la cultureta razón.
¿Qué tal la moto?
Ahora continuamos.
98.